Es muy interesante los debates en distintas aristas que nos ha deparado, nos está deparando el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Este proceso judicial que ya está en etapa de alegatos, hoy es el turno de la defensa, seguramente será el tema que prácticamente va a copar los medios nacionales durante toda esta jornada de jueves. Quiero hablar de esta cuestión con el doctor Pablo Lucatelli, que más allá de ser catedrático en Santiago del Estero y en otras provincias, tiene obras escritas sobre niñez, adolescencia, además también esta condición de deportista, de haber practicado esta disciplina, el rugby, es abogado, rugby como jugador, como dirigente, en fin. Por todas estas condiciones, digo, lo voy a convocar, lo voy a invitar unos minutos a reflexionar sobre este caso y las distintas implicancias que tiene. Estamos hablando, obviamente, de una causa judicial bastante compleja que ojalá nos sirva a todos como sociedad. Lo saludo al doctor Pablo Lucatelli. Pablo, es un gusto conversar con vos estos minutos. ¿Cómo estás? Bienvenido a Buen Día Santiago.
Buenos días, Carlos. Buenos días al medio, que realmente veo que sigue con la actualidad todo lo que sucede en los diferentes ámbitos. La verdad que para mí es un tema tan importante, porque tengo mis hijos jugando al rugby. Tengo un hijo que va a cumplir 12 años, otros 7, yo he jugado al rugby. Y como abogado vengo siguiendo también, no tan solo lo que pasa en sí en el rugby, sino en el deporte en general.
Sí, bueno, consultarte precisamente, no sé por dónde quieres empezar, si por la cuestión jurídica, todo lo que se está escuchando hasta ahora, lo que pasó en la primera etapa del debate y lo que a lo que estamos asistiendo ahora, pedido de fiscalía y de querella de prisión perpetua para todos. ¿Una opinión sobre eso?
Sí. Podríamos empezar primero que es importante, como yo como deportista siempre clasifico los jugadores y los dirigentes. Los equipos se hacen con entrenadores, las instituciones se hacen con dirigentes. Aquí es importante aclarar que cualquiera puede practicar cualquier deporte. De ahí es ser el deportista. Una cosa es haber jugado al rugby, jugar al rugby, ir a ver rugby, y otra cosa es ser rugbyista. El rugbyista tiene una sólida formación, y eso lo aprendí mucho, que sobre todo en Tucumán, mi compañero de facultad fue campeón del mundo, el doctor Carlos Marticol. Carlos Marticol salió campeón del con los Pumitas allá en el año 91, y yo lo veía que era un joven educado en una familia que todos eran deportistas, sus padres eran deportistas, hacían tenis. Y el deportista es dentro de la cancha, fuera de la cancha, y sobre todo, me quedó muy grabado cuando trabajaba en la empresa Colectivo, que era de mi primo, el Manso, cuando íbamos a Monte Quemado por Lino Viejo, donde decía, las escuelas son el segundo hogar. Yo creo que debemos plantearnos hoy, y eso tiene que ver con los libros que he escrito y tú has mencionado, creo que la escuela va a volver a ser el segundo hogar cuando la familia sea el primer hogar o la segunda casa. Yo creo que eso lo tenemos que enfocar primero, ver la cuestión humana, la cuestión de la educación, y la educación no está en el niño, está en el formador. Porque no te olvides que hoy la sociedad, tal vez el niño el primero que abraza o el único abrazo que recibe en el día es el del entrenador. Es el profesor de educación física, y capaz ese abrazo no lo encuentra en la casa. Eso en cuanto a la cuestión humana. En cuanto al juicio, yo creo que la sociedad, ¿qué es lo que castiga? Se pudo haber evitado. Y ahí vienen dos términos fundamentales: prevención y precaución. Porque cuando vos previenes, evitas el daño. Pero cuando hay una precaución, vos proyectas y observas que luego ese daño es irreparable. ya tuvo su sentencia perpetua la familia de Báez, de este muchacho que ha fallecido. No lo va a tener más a su hijo. Los padres de estos chicos también han sido sentenciados a muerte, o sea, de los jugadores que practican el rugby, para mí no son rugbyistas, porque él puede haber prevenido, esto se puede haber evitado, eso es lo que castiga a la sociedad. Es de mi opinión, desde el punto de vista dirigencial, esto se puede haber evitado. Puedo evitado también incluso en el lugar, el manejo, cómo se maneja la juventud, esa es otra cosa que se debe replantear, como se replanteó en su momento Cromañón, la seguridad por calcular, es la seguridad fuera del boliche. Aquí no ha intervenido, si la gente interviene cuando dos personas, uno no quiere, no hay pelea. Cuando hay un grupo y hay tres o cuatro que dicen, no me agarres a mí, agárralo al otro, por lo menos para que el otro no me pegue a mí, porque dice al amigo, no quiero que pelea, lo abraza, viene el otro y lo pega. Pues sí, yo creo que es inevitable que la sociedad ha planteado el rechazo por la situación, porque aquí, más allá de hablar de lo jurídico, se pudo haber prevenido. Esto toca en esta situación puntual, sí. En otras situaciones de seguridad, aquí porque eran varios, porque otros varios también lo puede haber dicho, no se haga. Y la verdad que las instituciones hoy no le pueden resolver el problema a los padres de este niño que ha fallecido, incluso la justicia no le va a devolver el hijo. Entonces, lo que nadie habla es que esto se pudo haber prevenido. ¿Se puede prevenir con educación? No. Esto se previene con institucionalidad. ¿Qué hacemos con ese niño, adolescente, en la formación de cualquier deporte? Lo que sí tiene el rugby es una actividad integrada. Los rugbyistas en el juego es todo un mecanismo, porque mucha gente que dice, vienen varios. Sí, ellos se mueven varios, es una forma de compartir los tercer tiempos todos, pero también hay que hablar de que mucha gente lo ha usado, discúlpame el término, Carlos, sí, que voy a usar, de inodoro. Yo siempre digo, mucha gente va y descarga en la cancha. ¿Qué hacía? Va a la cancha, va a la tribuna, grita. Lo que tiene el rugby es que el público siempre son jugadores, jugadores o hermanos de jugadores. Es muy difícil, sobre todo este tiempo, ya como espectáculo ha cambiado, pero antes era muy difícil que no vaya, si no tiene un amigo o algo, ir a ver un partido de rugby. ¿Por qué? Por el desconocimiento que había, no por la publicidad. Vos me preguntas, ¿ha cambiado? Sí, pero tiene que dar un giro mucho más fuerte. Por eso hoy ha salido la Guara, en Santiago salió la Unión Santiago de Rugby, ha salido la Unión Rugby Tucumán. El tema es que hay que continuar, porque si usted a un karateca lo hace pelear en la calle, le puedo asegurar que los puños son unas armas.
Es seguro, son exacto.
Varios jugadores de básquet salen, imagínese que le peguen un manotazo porque están todo el día saltando. Entonces, yo creo que la situación aquí social, más allá de la judicial, porque ya han sido condenados, los chicos ya han sido condenados por la sociedad, son por dos términos. Se pudo haber prevenido y tiene que haber estado la precaución. Y eso se logra con institucionalidad. Claro. Yo no puedo decir, ¿y dónde está el tema también en el formador? Yo tuve la suerte de tener un gran entrenador que fue el ingeniero Miguel de la Cruz, y él siempre decía que era un orgullo para él saber que sus jugadores iban y volvían. ¿Qué era y volvía? Iba, terminaba de jugar, compartía en la calle, porque por la formación que tiene, si no, todo el mundo dice, el rugby es una batalla en la cancha con un juego estratégico, con reglas. Si no hubiera reglas, sí, porque si no, ¿por qué los neerlandeses tienen el haka? Los jugadores de Tonga. Entonces, ¿cómo es el tema aquí? Las reglas, la institucionalidad, la precaución y la prevención.
Sí. A ver,
ser condenados, ¿no? Sí. No hay forma, no hay forma, la forma que ha sido atacado, no hay forma que el que ha actuado tiene que ser, y así tiene que ser, como así también aquellos que han pegado un árbitro, nos deberían ser exonerados.
Qué locura esa.
Suspendido por 99 años.
Qué locura.
Pero que no vuelvan nunca más.
Pablo, bueno, entonces coincidimos en que este proceso lamentable, tristísimo, esta tragedia, va a obligar muchos replanteos, ¿no?
Hay que replantear porque el RAGI va hacia todas las medidas de seguridad. Hoy, por ejemplo, con un informe del Lyman, el jugador ya no juega, con un informe de un tercero válido de una institución donde un jugador ha cometido cualquier actividad, también es afectado en el juego. Yo te voy a contar una anécdota que dio muchos resultados en el club donde yo estaba. Había un abogado, no quiero dar el nombre porque él siempre me dijo, quiero que mi hijo entrene pero que no juegue los domingos. ¿Por qué? Porque no anda bien en la escuela. Yo era manager en la división, estaba hablando de muchos años atrás, o sea que cambió el chico. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es atender, porque le pedimos respuesta a los niños adolescentes.
Sí.
En una sociedad donde todo es libre hoy, donde se ha flexibilizado todo, donde todo es descartable hoy ya, y hay un tema que yo no lo hablo, porque hay mucha gente que le molesta, es que el alcohol en el deporte. Es un boom en donde se está trabajando. Yo creo que el gran desafío, sobre todo aquí en Santiago del Estero, es terminar con el folclore de que vos sos esto, vos sos otro, porque la tribuna muchas veces son integrados por jugadores juveniles, incluso infantiles. Es lo único que siempre, como árbitro de rugby infantil, ahora ya por mis años, tengo 52 años, es una cosa que he combatido toda mi vida. Porque nadie se olvida cuando es jugador lo que se le dice al oído, y duele, lastima. Y no es ser macho cabrío, aguantar, no, yo me la banco. Mentira, porque a veces puede estar tu hijo, tu hermano, tu padre viéndote jugar, y escuchar ese tercero que luego viene y te dice cosas.
Sí.
Eso Martín Sansot, el que hizo Leyenda del Rugby en ESPN, decía, debemos plantear a veces la hipocresía del rugby. Yo creo que eso está cambiando. Agustín Pichot hizo una gran reflexión, un gran jugador rugby, un gran dirigente. Alejandro Ávila está trabajando mucho, el delegado de la UAR en Santiago del Estero nos representa a nivel nacional. Y esto sí es una llamada de alerta y roja, ya, es que esto no pudo haber sucedido, ese es el tema.
No debió haber sucedido.
Entonces,
sí.
No debió nunca, y ahí funciona los principios de precaución y prevención. Entonces, no me diga, no me equivoqué, no te puedes haber equivocado. Yo vengo con el auto, estoy en luz roja y te veo que estás por pasar. No puedo decir, este chocado, no, ese dolo eventual. Ya entrando en materia penal.
Sí, es que quería ir precisamente al campo jurídico, Pablo, para preguntarte eso.
¿Sí?
¿Crees que la justicia también va a tener una buena oportunidad en esta circunstancia de dar algún mensaje a la sociedad?
Yo siempre he dicho que los temas de la justicia muchas veces pasa por el cambio que hay. Hoy hablamos de integralidad, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, múltiple, o sea, esa licuadora que nos hablaba Piaget, donde se mezcla todo.
Sí.
Hoy tenemos la cámara, tenemos la autopsia, tenemos los testimonios. Hoy no hay forma de no comprobar cómo ha sucedido. Entonces, vos tienes que saber que el magistrado tiene que ser una buena persona y si sabe derecho, mejor. No le debe ser fácil al tribunal, porque hay una cosa que nadie ve. Aquí no están jugando los chicos, están jugando a los padres también, porque los padres, una vez que se haga la sentencia, son padres que ya no van a tener vida. Porque muchas veces, y eso es un libro que no lo voy a publicar, pero porque les duele el título, los grandes asesinos de los padres a veces son los hijos, le queman el tiempo, no lo dejan dormir porque no vuelven, le da todo lo mismo, el mundo donde hemos sido criados nosotros ya no existe, luego de la pandemia se ha profundizado, es todo descartable. Entonces yo creo que la justicia no tan solo va a juzgar a estos jóvenes, sino que va a ser una sentencia para los padres ejemplar, porque quien contenía antes, que era la familia, porque era un tema que sí le interesa también, muchas veces se busca prevenir la destrucción familiar. Aquí el que ha perdido ya, el que ha perdido el hijo, ese ya no tiene reparación, porque lo económico pasa a ser compensable. Compensa, pero no te devuelve al estado anterior, que era la vida de ese niño. La justicia sí tiene que empezar a aplicar y sancionar y hacer todo lo que corresponda, porque el tema es cuando te toca a ti.
Bien.
¿Qué pasa si te toca a ti? Entonces, no, le pasó al otro, le golpearon la puerta al otro, y cuando me puede llegar a mí, o sea, vos no te olvides que al hijo de Valeria Massa, con un solo golpe en la quijada, tuvo una repercusión infernal.
Sí, sí, claro.
¿Y cuántos no tienen una quijada, una nariz, una cabeza, y nadie sabe? Ni se denuncia a veces, porque los procesos, a veces, eso es culpa obviamente del que damnificado no lo haga. Pero yo creo que la institucionalidad la que tiene que trabajar, vos vas al Estadio Único, aquí en Santiago del Estero. El primer movimiento de una persona no acorde es sacado, detenido. Eso es institucionalidad. Vos no puedes ir y pensar que lo común es de todo, que la calle es tuya. La calle es la extensión de tu casa, en donde todos compartimos ese espacio común. Entonces, no, la calle es mía. No, la calle no es tuya, es de todos.
La última que te pregunto, ¿crees que la sentencia va a ser perpetua para todos?
Yo creo que, si me dar una opinión,
sí.
Nadie coincide conmigo. Si está comprobado que todos han actuado o le han levantado la mano, debería ser perpetua para todos. Porque aquí, ¿cuál es el tema? Si uno de ellos lo hubiese detenido al otro, si uno al otro no lo hubiese festejado al otro, porque ¿qué ven aquí? El ensañamiento grupal.
Sí.
Porque qué fácil sería cuando nos empezamos a desintegrar, para que no, si vos lo has pasado, si la última patada final, no vos, no. Vos me tienes que haber buscado a mí para que yo no lo patee. Yo creo que esto tiene que ser ejemplar, porque esto ha sido grupal, técnicamente atacado. Han atacado varias personas,
sí. Una
que no ha tenido posibilidad de defenderse. Entonces, buscarle que uno le pegó la patada, que el otro lo ha pisado. Señores, vos me puedes haber dicho los límites. Si vos sos mi amigo, vos me tienes que decir que está mal. Entonces, ahora vamos a dejar de ser nada, ahora vamos a ser una individualidad. Porque fíjate qué plantean la fiscalía. Perpetua para todos.
Sí, sí. Y la
querella.
La querella también. Por eso te decía, porque además el informe de autopsia no establece, no determina qué golpe lo mata. Así que por eso te preguntaba una impresión, te pido una respuesta breve, una impresión tuya de si crees que se trata de una prisión perpetua, si coincides con esta solicitud.
Yo, ¿sabes por qué te digo que debería ser perpetua?
Sí.
Nadie se ha puesto a pensar lo que sentió ese chico los últimos 10 minutos antes de morir, atacado como un perro. Sí. Nadie lo dice. Cuando nos despedimos de este mundo, ¿cómo nos despedimos?
Claro.
Buscamos, bien. Se habla de eutanasia en los ancianos, se busca de muerte asistida. Entonces, bien. Yo creo que el tribunal tiene que plantearse, ¿se pudo haber prevenido? ¿Quiénes son los responsables de que esto se pudo haber prevenido? Entonces aquí aparece una crisis familiar, una crisis institucional en la dirección,
claro.
Que no es el rayo.
Claro.
Y no pasa por el rally.
Que es lo que conversábamos en la primera etapa, en el primer momento de esta charla. Bueno, Pablo, agradecerte por estos minutos que nos ayuda a pensar y a repensar lo que nos está dejando este juicio de Fernando Báez Sosa. Mira cómo está comenzando este 2023, ¿no? Ojalá nos sirva a todos. Seguramente nos vamos a estar reencontrando este año en muchas oportunidades. Ojalá así sea. Te mando un abrazo.
Gran abrazo a todos. Gracias, Carlos.
Gracias, gracias a vos. Bueno, el doctor Pablo Lucatelli, decíamos, bien, lo convocamos unos minutos por su condición de abogado, tiene obras también escritas sobre niñez y adolescencia, en fin, es catedrático y además se ha dedicado al rugby. Sí, jugador, instructor, árbitro, bueno, todo lo que él nos contaba, ¿no? Así que me parece que todas las lecturas pueden contribuir a tratar de entender qué es lo que ha pasado y qué nos sirve de este caso.